43 minutos, hablamos en off en Radio Duna y tomamos contacto con Mario Weissblut. Mario Weissblut es fundador de Educación 2020, es integrante del grupo Amarillos por el autodenominado. Eso se usaba antes con los grupos, ¿te acuerdas? El autodenominado, pero el denominado grupo Amarillos por Chile. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola Mario, qué gusto oírte.
Hola, hola, buenos días. Matías.
Tanto tiempo.
Yo soy el fundador de Educación 2020, pero tú eres el parcero, tú lo sabes.
Mira, qué
¿cómo
bien.
¿Cómo estás, Mario?
Mira, qué bien.
Qué gusto oírte de vuelta con tantas ganas en algo.
En algo.
Así que un gusto tenerte.
Mario,
¿qué te motivó a salirte de ese autorretiro que te habías infringido a ti mismo y al resto?
Mira, bueno, yo creo que a esta altura ya está bien claro. Creamos los Amarillos por Chile en febrero. En ese momento empezamos a tener las primeras señales de preocupación intensa, yo diría que ese era el estado de ánimo en ese momento, por lo que estábamos viendo que pasaba ya a esas alturas en la convención. Y posteriormente, cada día que pasaba, las cosas se iban poniendo de castaño oscuro, ¿no? Y comenzamos al poco tiempo después con lo que llamamos las alertas amarillas, por casos específicos de cuestiones que ya iban siendo aprobadas en el Pleno. Y a estas alturas, cuando ya están listos los 499 capítulos que ahora ya artículos que ya se redujeron en ciento y tanto, a 300 y tanto, uno lo lee y no queda otra alternativa que el rechazo, amigos, no queda otra. O sea, por lo menos desde mi punto de vista, yo en lo personal estoy lanzado a la vida con el tema del rechazo y voy a estar en eso de aquí al 4 de septiembre.
Claro, tú en una carta ayer al Mercurio decías, hay que informarse bien, rechazar para reformar y mejorar los extremos fundamentalistas del proyecto constitucional, transformándolo así en una verdadera casa de todos los chilenos. Se puede en plazos más bien breves y se debe. ¿Idea mía o tú eres el primero de este colectivo que se han formado que plantea directamente rechazar?
No, mira, estamos todos ya en la misma. Faltan pocos días para el anuncio, llamémoslo así, oficial, formal, pero ya es una decisión tomada por todos.
Estamos hablando de ex parlamentarios, estamos hablando de gente, estamos hablando, me cuesta dar nombres porque los bordes de este grupo no están tan claros, pero desde la perspectiva de esa alerta amarilla que en algún minuto planteó Christian Barken, de decir todavía hay tiempo, se puede cambiar, se acabó el tiempo y ya no se cambió. Esa es la sensación que tienen ustedes.
Yo creo que ya se acabó el tiempo. Y también es particularmente nítido que ni la Comisión de Armonización ni la de Transitorios, más bien yo creo que es al contrario, a la de Transitorios ha dado señales de insistir en locuras de las comisiones que habían sido rechazadas en el Pleno. O sea, si a esto va a cambiar para peor, no para mejor, ¿no?
Mario, tú como hombre de toda la vida de la centroizquierda, viviste el exilio en época de la dictadura, es un hombre identificado con la centroizquierda, claramente, con la Concertación, si se quiere, y no has abandonado ese domicilio político, que es bien cítico, pero así es bien claro de qué se trata. Jorge Chauns, me parece que en un tuit de hace un tiempo dijo, no se confundan, la centroizquierda, diga lo que diga, guste o no le guste, va a terminar votando apruebo toda. Tú eres una excepción probablemente. ¿Tú cómo ves a tu piño, a tu grupo, a tu tribu votando y los que estén más conflictuados? ¿Los ves con libertad para votar como le parezca o va a tener que votar al final en manada?
Yo creo que Jorge Chauson, mis respetos por él, pero yo creo que está totalmente equivocado. Además, déjame decirte una cosa, este plebiscito no lo decide la centroizquierda, ¿eh? Oye, lo va a decidir gente que está completamente no afiliada a partidos, lo va a decidir gente de, por cierto, el partido de la gente, ¿eh? Que es un porcentaje de votos bastante importante, y lo va a decidir un montón de personas de todo tipo de grupos que no han estado en política. ¿Tú cómo crees que van a votar los pequeños agricultores, de esos que de política no están ni ahí, cuando les dicen que el agua es incomerciable y que no van a poder disponer de sus permisos de agua? ¿Me explico?
O sea, además que no van a poder disponer, sus permisos de agua van a depender de unas instancias participativas que la ley deberá regular, y lo que sí, no podrán comerciarlos, es decir, no podrán subirle valor, digamos.
Exacto. O sea, cuando inventaron esa palabrita incomerciables,
inapropiable,
están diciendo exactamente eso, pues, ¿no? Mm. Entonces, si yo tengo un campo con cerezos y te lo quiero vender a ti porque me voy a retirar, porque, en fin, cualquier razón, no te lo puedo vender porque no te puedo dar los permisos de agua que están con el campo, punto, ¿no? Sino que tendré que decirte, mira, cómpramelo, pero tú tendrás que confiar en que algún día de esto, si yo le mando el permiso de agua a esta Agencia Nacional del Agua, ella te lo va a dar a ti. O sea, esto inhibe miles y miles de transacciones todo el tiempo están ocurriendo anualmente entre predios agrícolas.
No, y si hay eventual, inclusive a un nivel mucho más micro, alguien podrá no querer venderlo, pero si eventualmente piensa que su autorización de agua, que la necesita fundamentalmente, la necesita para poder plantar sus cerezas, como tú muy bien decías, probablemente esa persona, si tiene alguna duda, no va a invertir, no lo va a hacer, no va a plantar, o va a plantar menos, o a tratar de asegurarse de otra forma, pero efectivamente se le agrega un nivel de a una actividad como el campo, por ejemplo, que tiene más, sin duda.
Pero mira, no quedándonos solo en ese tema.
Sí, claro.
Pues yo quiero reiterar respecto a vuestra pregunta inicial. Es que yo creo que a ver, si Jorge Charlson dice que 100% de la centro
izquierda. No, 100%, pero
no,
está grueso.
Yo te diría que yo creo que, como yo lo veo y como yo lo converso con amigos, será un 60%, 70% que va a votar por el apruebo y un 30-40% por el rechazo. Pero en total todo eso no mueve la aguja, querido. Lo que mueve la aguja son los ciudadanos de Chile que no están en la política y que ahora van a entrar por primera vez después de largos años a un voto obligatorio. Y yo creo que ellos van a ser mayoritariamente del rechazo.
¿Y cuáles son los otros argumentos que te hicieron inclinarte a ti a salir públicamente y tomar tu decisión de voto? Aparte de lo que ya mencionaste del agua, por ejemplo, entiendo que sistema político es una de las cosas que te preocupa, ¿no?
Mira, o sea, yo escribí una columna en El Mostrador que se llama Apruebo Rechazo, que ha tenido, pucha, no sé, cientos de miles de visitas, en el cual menciono 6 argumentos esenciales, ¿no? Uno es lo que podemos llamar plurinacionalidad extremista. Yo escribí un libro, Tejado de Vidrio, hace 7 años atrás, uh-huh, en que hablé de la necesidad de una constitución. Hablé de la necesidad de darle reconocimiento a los pueblos originarios, pero no de esta manera insólita, ¿no? En que para ponerlo en corto, podemos terminar con 20 temucuicuyes con uno, ¿no? Por decirlo muy sintéticamente, ¿no? Después, en segundo lugar, también hablé de la necesidad de descentralización, pero no de esta manera, en la cual vamos a terminar con centenares, porque son centenares de comunas, ¿no es cierto?, convertidas en islas administrativas y también en territorios indígenas convertidos en islas. Esto va a desintegrar completamente la función pública. En tercer lugar, debilitamiento y vulnerabilidad del Poder Judicial, por todas las razones que ya se han dado latamente, ¿no es cierto? Un Consejo Nacional de Justicia que hace y deshace y que no tiene una mayoría de jueces. Y voy a agregar una cosa que la gente no está consciente, amigos. Yo creo que sería bien bueno que ustedes indagaran qué es lo que es esta figura nueva de la tutela de derechos. es insólita. Si voy a ponerlo para los radioescuchas en un ejemplo cualquiera, suponte tú que estás en una lista de espera hace ya meses por una operación de cadera, cosa bien frecuente en nuestro país, lamentablemente. Ahora tú le puedes meter un juicio al Estado de Chile de tutela de derecho a la salud. Lo que va a pasar con esa figura es que van a haber literalmente decenas o tal vez centenas de miles de juicios contra el Estado de Chile, el cual va a ser completamente imposibilitado de resolver estos problemas.
Claro, pero eso que tú ves como un problema, a mucha gente le puede parecer una justa reivindicación. Y que de esa forma, y ahí probablemente hay una discusión bien profunda, y tú la conoces muy bien, sobre el rol del Estado o esta capacidad que se le atribuye quizá ideológicamente al Estado de tener capacidad absoluta para resolver todos los problemas. Entonces, desde esa perspectiva, para mucha gente eso puede ser una muy buena indicación, pues, Mario.
A ver, mira, yo creo que la Constitución al rescatar el tema de los derechos sociales, como el derecho a la salud u otros, está haciendo muy bien. Si la Constitución no es toda para botarla a la basura, tiene aspectos muy buenos, y no estoy negando toda la Constitución. Pero mira, de aquí a que nosotros resolvamos como país los derechos a la salud, a la vivienda, a la pensión justa o adecuada, que puede ser debatible cuánto es una pensión justa y adecuada, y cuánto es una vivienda adecuada, y cuánto es salud adecuada, podemos demorarnos por lo bajo 2 décadas. Y durante esas 2 décadas el Estado va a estar siendo embestido por juicios de tutela, lo cual, ¿sabes qué? Va a generar una desigualdad entre ciudadanos litigantes, claro, y ciudadanos que no litigan.
Y probablemente una industria litigio también, digamos.
Una industria, o sea, una verdadera fábrica de litigios en el país. Y el Poder Judicial va a estar completamente copado por juicios de tutela de derechos. No es la manera de resolver los derechos sociales. Pero hay más. Perdonen que no me quede ningún tema en particular. Te agrego, facilitación de la violencia. Se elimina el estado de sitio. Se elimina el estado de emergencia, el que el propio presidente Boric ha tenido que decretar recientemente, facilitando sí una violencia que ya está desatada, por ejemplo, en la zona de la Araucanía, ¿no? Sigo. Si tú me preguntas cuál es la peor de las peores, es el sistema político. El sistema político que está diseñado por el enemigo, ¿no? O sea, francamente, si hubiera habido un enemigo que tuviera que diseñar algo para desestabilizar a Chile, eso hace esta Constitución. Eliminan el Senado, que ha sido históricamente un poder de contrapeso a una Cámara de Diputados, que ya sabemos cómo funciona, y más encima, decretan que la gran mayoría de las leyes, salvo unas pocas de rango constitucional, se van a poder aprobar por mayoría simple de los presentes en la sala, amigos, de los presentes en la sala. O sea, de un tercio de los diputados. O sea, si un día hay 29 diputados que quieren que el Gualmapu vaya desde la costa hasta la cordillera, ganan 29 contra 27 y pasan esa ley. Pasan una ley eliminando la independencia de la Contraloría o del Banco Central por simple mayoría, 29 votos contra 27. Esto es francamente de locos.
Mario, en tu lógica de
para terminar, es con la que comenzamos, el deterioro económico y del empleo, no solamente por la incomerciabilidad del agua, esta palabrita que inventaron, sino por ejemplo por el derecho a huelga por cualquier motivo no relacionado con una empresa. Imagínense la situación esta. El sindicato decreta huelga no por razones del contrato colectivo, sino porque quieren solidarizar con Evo Morales. Claro. O con, quién sabe aquí, con los indocumentados en el norte. Entonces se decreta una huelga, y al final, ¿cómo se termina la huelga? con plata. Entonces van a ver la industria de los derechos a huelga por motivos no laborales. O sea, por donde ustedes lo miren, amigos, esto es... Yo lo terminé por llamar un Transantiago constitucional. Eso es lo que es.
Mario, una última pregunta, porque una de las cuando se habla a la gente de la exconcertación, etcétera, o de la concertación, uno mira a los Ricardo Lagos, mira a los a Michelle Bachelet, a Eduardo Frei. ¿Tú crees, qué crees que deberían hacer ellos o crees que qué crees que van a hacer ellos, y sobre todo algunos de ellos que tú los conoces mucho?
Mira, yo creo que Michelle Bachelet ya ha dado signos...
No, eso está claro que va a votar.
Claro. Yo sospecho que todos los otros presidentes de la concertación van a salir al final, pero por favor, no he hablado con ninguno de ellos, uh-huh. Pero creo intuir por quiénes son simplemente que van a salir a votar rechazo.
Mario Valls...
Como ven, no es un grupete de la centro izquierda, es mucho más amplio que esto, y yo confío en que gane el rechazo, y un rechazo para reformar, no para volver a la constitución actual.
Mario Bagdud, como siempre, un gusto escucharte. Que
gracias,
te
Mario. Tanto gracias. Tiempo. Gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Chao, chao.
Nos vamos, ya viene Información Privilegiada. Antes, cartas notables con Bravo Espejo. Hoy seguimos con el ciclo de cartas de